Pensar el mundo.
What can we say about democracy?
Con Marwan Soto Antaki.
Pensar el mundo.
En WFM.
Our country too.
Bueno, eso era Nick Cave y se llama Bring It On. Ya estábamos hablando de este tema de la política de drogas, en donde varios expresidentes están reuniéndose a analizar también sus propios mandatos, y a analizar también lo que pasa en el mundo actualmente. Por ejemplo, Ruth Dreyfus, que es la expresidenta de Suiza y presidenta de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, dijo que este informe no busca interferir en asuntos internos y recordó que México es uno de los países que paga un precio altísimo por el control internacional de drogas. Y bueno, pues ellos se reflejan el número dramático de personas desaparecidas, heridas, afectadas por nuestra guerra particular, la de México contra las drogas. Ya nada más cerrando el punto que estábamos tocando antes del corte con Primitivo Olvera, jefe de información de Radio, y también Marwan Soto Antaki, que está como siempre todos los martes pensando el mundo aquí en WFM. Marwan, otra vez bienvenido.
Querido, muchas gracias. Cuando hablamos de ¿qué ha fallado en la guerra de las drogas? Tenemos que tener claro dos puntos en específico. El primero, no se ha reducido ni la demanda ni el suministro de drogas. Es decir, que por más de que se hagan campañas y demás, se siguen usando y se siguen produciendo drogas. Y en paralelo, después de todos estos años de políticas globales en contra de las drogas, no ha bajado la violencia relacionada con la producción, con el tránsito, con el tráfico, ni con el consumo de drogas, sino absolutamente todo lo contrario. Esos son los dos grandes fallos que tenemos que atender. ¿Qué es lo que pasa en el mundo sobre esto? Si en el reporte de la Comisión Global para Política de Drogas se dice que, y en una entrevista que se transmitía aquí hace un ratito con el expresidente Gaviria, se decía que se podían hacer cosas a pesar de los distintos tratados internacionales, esos tratados internacionales pesan más que solamente por el asunto vinculante, y ahora explicamos por qué, sino porque mantienen el espíritu prohibicionista, porque dan el argumento que ya se sabe que ha fallado. Ayer en la mañana, coincidentemente, el presidente Trump tenía una frase para inaugurar su discurso dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pedía que se comprometiera él y el mundo, todos, a pelear la batalla contra las drogas. ¿Cuál es el problema de esto? Que eso se sustenta en esos discursos prohibicionistas que se refieren a algo que se conoce como las políticas de fiscalización de las drogas. ¿Qué, a qué van? Van a la erradicación, como si se pudieran erradicar las drogas. Las drogas, hay que partir de una idea que esta comisión lo maneja muy claro, no se van a erradicar.
Sí.
O sea, van a seguir ahí. ¿No? Prohíbe su producción, el intercambio, el traspaso, la venta y el consumo. Yo también quiero medir 1.95 y tampoco va a pasar eso.
Todos queremos la paz mundial y no se ve muy cercana, desgraciadamente.
¿Qué es lo que pasa con estos, con esta idea internacional? Se sustenta en tres grandes acuerdos globales, que todos van por la misma vía. Pero en este informe que presenta esta comisión, deja muy claro que si no se consiguen, y eso lo hemos visto en México, legalmente las drogas, se conseguirán de forma ilegal. Es decir, que se está afectando la vida de 250 millones de personas en el mundo por el uso, consumo, movimiento y demás de las drogas ilegales. Es grave hablar de tantas personas. ¿Qué es lo que se pide? Y eso queda muy claro dentro del discurso que da el expresidente Zedillo. Hay que cambiar este tipo de mentalidad. Este tipo de mentalidad tiene varias facetas. Tiene la parte internacional y tiene la parte local. En general, más allá de que, como decía el presidente Gaviria, ninguno de los senadores y demás se quieren meter en el tema, sí existe cierta claridad que el daño que se ha pagado por las políticas antidrogas es en extremo alto. Sí. En este país, insisto, lo conocemos bien. Solamente en esta semana, hoy, la portada de Milenio hablaba de que había 12 nuevos tráilers llenos de cadáveres es demencial eso.
¿No? Devastador.
Bueno, ¿qué quiere decir ese cambio? Ese cambio en general lo que busca es que se regularice esto. ¿Por qué? Porque existe. El problema es que para regularizar hay distintos modelos. Y lo que se trata de hacer hincapié dentro de este reporte es que se van a tener que tratar de reformar, por un lado, los tratados internacionales, pero al mismo tiempo se tendrán que encontrar las soluciones locales para cada uno de los distintos países, porque cada uno de los países, más allá de ser, si son consumidores, pero sobre todo los productores o países de tránsito, tienen distintas realidades. Particularmente en el caso de países como México, hace un llamado muy claro a entender que este tipo de tránsito de drogas, así como el tipo de reformas necesarias para poder tener un momento de regularización, afectan a países como el nuestro con instituciones frágiles. No es lo mismo regular esto en Suiza que regular esto en México. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones son distintas, suficientemente distintas para ser tan vulnerables, para haber sido afectadas por la corrupción, por esto que decía Primitivo hace un rato, donde terminan por ocupar ciertos papeles del Estado, sino que también necesitan mucho mayor fortalecimiento para poder regularse, porque no vamos a poder regularla si ya es vulnerable nuestra misma institución que debería de controlar esto. ¿Qué es lo que se puede hacer para poder controlarla? Hay distintas formas que han sido probadas en lo chiquito, en distintos espacios. Hablábamos de Canadá, hablábamos que incluso la Ciudad de México tiene algunas cosas que no necesariamente pueden existir en todo el país, y que se plantean nuevas propuestas, tanto a partir de los distintos amparos que se han tramitado en la Suprema Corte, como distintas políticas que están bajo la mesa de al menos la siguiente administración. Al mismo tiempo, platicábamos hace un rato de que hay lugares como California donde existen otros planteamientos. Uh-huh. ¿Qué tipos de planteamientos hay que son los que van a ser diversos para los países dependiendo de sus propias complicaciones, que pueden ir desde farmacias especializadas, desde clubes, de establecimientos licenciados? Y hay distintos modelos también de control que pueden ser o del monopolio del Estado o de libre producción individual, como podríamos pensar en los amparos promovidos en la Suprema Corte en este país, o por empresas. ¿Cuál es el problema de las empresas? Que si esto, cuando tienes instituciones y sociedades fácilmente vulnerables, se dedican las empresas y empezamos a permitir que sea capital privado el que se te mete en este tipo de conflictos, vamos a tener la misma discusión que algún día hablamos tú y yo cuando hablábamos si los privados deberían de pagar o no por las campañas políticas. Hay cosas que cuando el Estado es frágil, tiene que quedarse dentro del control del Estado para evitar su mayor fragilidad. ¿Qué hacemos para poder resolver este problema de manera global cuando tenemos acuerdos grandotes, tenemos realidades locales? Hay una declaración del primer ministro Trudeau que también tienen en Canadá ciertas cosas más permisivas hacia el consumo de algunas sustancias, donde quedan claro y deja claro que hay algunas de las políticas locales de Canadá que contravienen los acuerdos internacionales. De cierta forma, eso también puede pasar en México, y eso también pasa en California, y también pasa en Uruguay. Uh-huh. Hay acuerdos globales que son los que tienen que ser reformados para que entonces no exista el discurso de oposición a lo que hacen los países en lo chiquito. Pero ahí nos enfrentamos a otra cosa que es muchísimo, muchísimo más grave, que es la realidad de nuestro país frente a este tipo de cosas. Uh-huh. Hablamos mucho de marihuana, porque marihuana termina por ser quizá la más fácil de discutir en muchos términos. Pero el gran problema en México no necesariamente es la marihuana, como la amapola, la producción de amapola y los distintos derivados de heroína y los opiáceos que surgen de esta sustancia. ¿Por qué es complicado? Porque es de ahí de donde se relacionan, y en muchos estudios alrededor de esto, el mayor número de muertes. Pero también el número de muertes que hay en relación a las políticas globales de drogas, no solamente ilegales, sino también las legales en Estados Unidos, por ejemplo, como un país gran consumidor, que también se entrecruzan. La primera causa de muerte en Estados Unidos para menores de 50 años son las sobredosis. Es grave, es más alto que armas, es más alto que accidentes de tránsito. ¿Por qué y cómo se relaciona esto de manera internacional con México? Uh-huh. se limita a partir de 2012 la cantidad de recetas que pueden ser expedidas para un paciente para que éste compre opiazos, cosas para el dolor y demás. El problema es que ya se había desarrollado una sociedad más o menos adicta a estas cosas. Se pusieron de moda en Estados Unidos.
Y explotó.
Y explotó. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que como se dice en este reporte por la Comisión Global de Política de Drogas, si no se consigue legalmente, se conseguirá ilegalmente. Y en el momento en que ya no podían comprar más drogas legales, se van al mercado ilegal. Ahí es pum, cuando repunta.
Y ahí entra México.
Ahí entra México. Repunta nuestro mercado de para la producción, no solamente de opiáceos como heroína y demás, sino de fentanilo y creando una cosa, un opiáceo artificial, creando la gigantesca crisis de inseguridad que hay. Tanto en Estados Unidos como aquí en Muertos, con las víctimas que vemos todos los días en las noticias. ¿Cómo nos vamos a poder acercar a esto? Los diagnósticos están, pero hay que entender que el daño ha sido tan grande que si no ponemos un límite a estas cosas, tanto en lo legal como en lo ilegal, las cosas van a seguir así. La discusión se tiene que ampliar también hacia las drogas legales. Y tenemos que pensar en que es mucho, mucho más grande que solamente la marihuana. Sobre todo en países como el nuestro, en países como México. Hay un texto que ahora compartiré, quizá el mejor texto que he encontrado sobre qué pasa entre México y Estados Unidos. Cómo soluciones y problemas y diagnósticos binacionales que hay que referirse para el problema de los opiáceos. Que es un texto en Nexos de Jorge Andrés Castañeda que ahora compartiremos. Donde se plantea esto. Primero, en los lugares en México donde ha habido intentos de erradicación, particularmente de amapola, es decir, seguir las políticas bajo los cánones internacionales, ha habido un aumento de 63% de homicidios. En el reporte de la Comisión Global se marca que desde el que cultiva hasta que llega al mercado en Estados Unidos, la heroína sube un 16.800% de precio. Uf. Es abismal.
¡Qué locura!
Eso se tiene que regular, ¿no? Mientras ese tipo de cosas no se regulen, vamos a seguir teniendo problemas. Pero ¿cómo entra lo internacional aquí a lo grandote? Resulta que solamente hay una organización, una convención única que le permite a ciertos países ser productores de amapola para poder hacer opiáceos legales. Uh-huh. Es algo, otro acuerdo internacional. Ese acuerdo internacional tuvo un ejemplo que le ha dado a varios países la licencia. México no tiene licencia para poder producir de forma legal heroína, opiáceos. Para poder entrar a este tipo de esta convención y que tenga la licencia, tienes que tener el apoyo de ciertos países, ¿no? Turquía tenía un problema similar al nuestro en eso. A Turquía, esta comisión, con el apoyo de Estados Unidos para que consiguiera la licencia, se le permitió cultivar amapola y se le permitió producir opiáceos. Hoy, gran parte de las comunidades que anteriormente cultivaban opiáceos de manera ilegal lo hacen legalmente. Aquí tenemos que meternos a temas mucho más grandes que están planteados dentro del próximo gobierno mexicano cuando hablamos de justicia transicional y demás. ¿Qué hacemos con los que ya cultivaban, que ahora van a transformarse en legales, y cuál va a ser su relación con los capos de las drogas, que no van a estar nada contentos de que la gente que prácticamente esclavizaban para poder cultivar amapola ahora se transformen en empleados, por ejemplo, estatales, si nos fuéramos a ese escenario? Uh-huh. Bueno, a México le urge, por un lado, entender que Estados Unidos es el único que puede hacer algo para su propia crisis. Uh-huh. Más allá de la retórica, aquí no se puede hacer nada. Pero México sí puede presionar para tratar de establecer las vías con las que México se podría convertir en un país productor de opiáceos de forma legal para el mundo entero.
Que está en la propuesta que Olga Sánchez dijo. Aquí mismo en W Radio podría presentarse muy pronto si se convierte en secretaria de Gobernación, como parece.
Y si
que va a ocurrir,
hay más apoyos, y si no pasa lo que decía Gabriel, o sea, no con los senadores.
No solamente está con la legalización de la marihuana, lo dijo claramente, marihuana y amapola.
Es básico resolver el tema de la amapola. Si no se resuelve el tema de la amapola, tanto local como internacionalmente, vamos a seguir teniendo estos niveles de violencia.
Pues sí, porque pasa lo que ocurrió en otros años con la marihuana y con otras sustancias en Estados Unidos. Es decir, la demanda venía de allá arriba y el problema lo teníamos aquí abajo.
Y aquí hay falta de insumos. Aquí no tenemos los medicamentos.
Totalmente. Oye, Marón, pues un tema interesantísimo, un tema que, digo, nosotros lo estamos abordando aquí en WFM desde la mesa canábica desde hace un rato, pero que se amplía en la conversación con este informe, que además...
Que compartiremos ahora.
No es casualidad que esté en México este informe, ¿no? Que haya ocurrido aquí.
Por una cosa muy, muy, muy grave. Hay que entender que esto, como se prioriza en el informe y en la conversación de Primitivo con Gaviria, es un tema de derechos humanos. Hay que empezar a ver esto como derechos humanos, luego como salud, luego seguridad, luego como paz.
Exactamente. Bueno, y ahí está. Y luego como negocio.
Totalmente.
Y como acciones tributarias de los propios gobiernos que se verán beneficiados. Si es que esto se regula como se tiene que regular, ¿no? Ahí te encargo el tremendo negocio que va a ser en Canadá el tema de la marihuana legal en todos los sentidos y lo que está haciendo en Colorado y lo que está empezando a hacer en California y en otros estados en la Unión Americana.
Sí, totalmente. Es algo muy, 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 muy complejo. Son muchas aristas. El primer paso es entrar a la discusión de lleno y reconocer que son miles, millones de personas, 250 millones de personas hoy afectadas por los errores de las políticas contra las drogas.
Pues ya lo dijo Ernesto Zedillo, me equivoqué. Lo irá a decir Felipe Calderón también.
Le preguntamos.
Hay que ver. Bueno, Marván Sotantaki, gracias, amigo.
Gracias, querido. Ya compartimos tanto el reporte como el texto que les estoy diciendo.
Nosotros seguimos con más aquí en WFM.